de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una frase del capítulo 19 del Evangelio de San Juan podría ayudarnos a hacer nuestra oración de hoy. Esta conversación que queremos tener con Jesús, pues que finalmente parte de algún pasaje de su vida o de algunas palabras suyas, porque intentamos hacer nuestra su vida y aprender de sus lecciones del paso del Hijo de Dios en la tierra. Y este pasaje tiene lugar cuando Jesús está crucificado, pero aún no muere, y acaba de pronunciar unas palabras trascendentales para todos los hombres. Acaba de hacer esta declaración que María es nuestra madre. Le dijo al discípulo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dijo a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, dice la frase que podemos meditar, el discípulo la recibió en su casa. Todo discípulo la recibió en su casa. Y San Juan seguramente habrá cumplido muy bien ese encargo. Y no solamente tiene un sentido histórico y literal de que efectivamente la recibió en su casa. María era una mujer viuda y no tenía más hijos. Y no había para una viuda otra posibilidad más que pedir limosna, no podía tener ingresos o trabajos. Y entonces Juan la lleva a su casa, la protege en su casa. Y es bonito ver que dice el discípulo, no dice Juan, o no dice tampoco el discípulo amado, o yo la recibí en mi casa, está él mismo escribiendo este evangelio, sino el discípulo, aquel personaje que todos encarnamos en cuanto discípulos. Y el Papa San Juan Pablo, comentando este pasaje, dice en la encíclica Redemptoris Mater: el cristiano, como el apóstol Juan, acoge entre sus cosas propias a la madre de Cristo y la introduce en todo el espacio de su vida interior. Es como una especie de programa para nuestra existencia. Que el cristiano, dice, acoge entre sus cosas propias, en su casa. ¿En cuál casa? Pues en su casa espiritual, o sea, en su mundo interior, no como algo ajeno, sino como algo que le pertenece porque es su madre, y además es capaz de introducirla en todo el espacio de su vida interior. Y por eso podemos preguntarnos cada uno si así sucede, si en todo el espacio de nuestra vida interior está ella presente, y por lo tanto estamos haciendo uso de esta herencia maravillosa que arranca desde la misma encarnación, porque desde la encarnación fuimos hechos hijos de María. En el momento en que es concebido el Verbo de Dios en el seno purísimo de Santa María, el alma humana de Cristo es plenificada con la gracia de la que nosotros vivimos y y por lo tanto estamos participando de la maternidad divina en cuanto a la gracia, desde su mismo seno, y en la cruz Jesús declara que eso es una verdad. Y es una verdad para todos sus discípulos, y por lo tanto no solo es una verdad en cuanto que María es nuestra madre, sino en cuanto que nosotros somos sus hijos, y que estamos por lo tanto invitados a que todo el espacio de nuestra vida interior esté ya presente como una cosa propia. Y podemos preguntarnos si así está sucediendo en el espacio de nuestra vida interior, en el espacio de nuestro mundo interior, si de una manera viva y real está presente María y la hacemos intervenir. Vamos a pensar, por ejemplo, en lo que sea, en nuestras penas. Tenemos muchas penas a lo largo de la vida y no las voy a sufrir solo porque me pueden aplastar mis penas o me pueden amargar o me pueden hacer que me rebele ante ese designio de Dios. Pero si en ese espacio de mi casa está presente María, todo cambia. Me siento protegido por un cariño materno. Me siento cubierto con su manto. Me siento alentado por ella. Me siento consolado. Siento que podré, no porque yo tenga especiales capacidades, sino porque está en las cosas propias, o sea, es algo mío. En todo el espacio de mi vida interior. Y será maravilloso que eso ocurra. Y podré preguntarme, por el contrario, si hay espacios de mi vida interior o espacios de mi existencia donde no está presente María. Si no la recibo en mi casa, en mi casa que tiene muchas habitaciones. ¿Qué cosa sucede en una casa donde, por ejemplo, hay una habitación clausurada? Pues si pasa mucho tiempo que esa habitación esté clausurada, la verdad es que es un desastre esa habitación. Se llena de telarañas y de bichos y de polvo. Ya a lo mejor ni siquiera sabemos qué hay en esa habitación, el típico, no sé, desván o la típica bodega que hace años que nadie entra. Ni tenemos ganas de entrar, porque decimos, híjole, ya pensé, ¿cómo voy a encontrar? Y a lo mejor podré decir, bueno, hay espacios en tu vida interior que te pasa como en esas habitaciones clausuradas porque no has dejado, o no has permitido, o no has querido, o no te has propuesto que esté María en esta pena, o que esté María en cualquiera de tus luchas. Por ejemplo, que esté María en mi misa, que aprenda a vivir la misa con María, con el sentir de María, con el corazón de María, con la delicadeza de María. Como decía aquel cardenal vietnamita Van Tuan, que rezaba tres acordados, uno antes de misa, otro cuando se estaba dirigiendo al altar, y otro, no me acuerdo a qué hora rezaba, creo que en el ofertorio. Pues bueno, que esté presente, va a ser una misa distinta. Voy a tener una distinta delicadeza y una distinta fe y una distinta conciencia de qué está pasando, porque si estoy solo soy un inútil auténticamente. No tengo aquello que Dios ha dispuesto para mi santificación, que siendo como soy un inútil, un niño pequeño, necesito a alguien que me lleve de la mano y que me esté corrigiendo mis distracciones. Pues ojalá que todo vaya sucediendo así. Si recordamos lo que dijo don Álvaro, del Beato Álvaro, en aquellos años de celebraciones jubilares de 50 años a la obra, de 50 años de la sección femenina, decía que metiéramos a la Virgen en todo y para todo, porque eran años marianos. Pero cuando acabaron los años marianos, pues dijo que ya después de esos años marianos, toda nuestra vida había de ser mariana. Todo, que todo tenga su toque. Y el cardenal Ratzinger hablaba de que pues María no es un, no sé, un añadido en la Iglesia, sino que es la Iglesia. ¿Por qué? Porque es la que cumple el proyecto de Dios. A lo que Dios pensó que fuera la Iglesia, su esposa, y por lo tanto cada uno de nosotros, es María. Porque además no solo está llena de gracia, sino que ha concluido el proyecto de Dios para todos los hombres con su asunción corporal a los cielos. Y por eso se resume en ella todo el proyecto de la Iglesia, el ser mariano. Pues desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa, la acogió en su casa. Y podré decir, por ejemplo, pues en aquello que a lo mejor me puede costar un poco más en mi vida, por ejemplo, a todos lógicamente nos cuesta más todo lo que tenga que ver con la penitencia, porque es penitencia, o sea, es algo que no va como en la línea de nuestra tendencia natural de acomodarnos a las cosas o de vivir aburguesadamente. ¿Y cuánto podré ser generoso en la penitencia si está María en mi penitencia? Por ejemplo, si sé o si tengo devoción al Vía Crucis o a los misterios dolorosos, pero siempre como desde el corazón de María, ¿no? Desde esa presencia suya en el Vía Crucis o en cada misterio doloroso. Y si le tengo devoción a esa vocación tan bonita de la Virgen, que es la Virgen de los Dolores. Sí, los dolores de María, que son dolores amados o que son dolores que santifican. Entonces dejaré de tener o dejaré de ver algo de penitencia, ya sea la activa, la que yo pueda poner, que ojalá sea muy generosa, porque hay un valor inmenso de redención en mi penitencia, y sobre todo la pasiva, que aprenda a no quejarme o a no rechazar la cruz que Cristo quiere que lleve en mi hogar o en mi salud, o en las relaciones interpersonales, pues está María. Y a lo mejor aquella persona a la que no puedo ver ni en pintura es porque no he metido a María. A lo mejor no la veo como hija de María, o no veo a María en ella. Y entonces todo cambia, porque ya la metí a ella en ese espacio de mi casa, en ese espacio que antes estaba reservado. ¿Para qué? Pues para los bichos que tenía ahí metidos, o mi polvo. Bueno, puedo pensar caminando con ella camino del Calvario y aprender a compartir lo que ella tiene y saber que coincidir los corazones pues es la clave del amor. Es tan bonita la oración esa de Stabat Mater Dolorosa Juxta Crucem Jesu, porque estamos diciéndole, pues hazme contigo sufrir, hazme contigo acompañar, o muchas otras expresiones. Hay una poesía muy bonita de un autor español del siglo XX que se llama Gerardo Diego, que es un Vía Crucis, pero en plan de poema. Se llama Ofrenda. Y empieza así como, ¿cómo empezamos nosotros a rezar el Vía Crucis? Pues este señor dice, dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Me voy a recorrer el camino de la cruz, pues de tu mano. No quiero ir solo. Me iría, huiría. Como he huido muchas veces de la cruz, me la he escamoteado, o por lo menos la he llevado menos bien de lo que podría haberla llevado. Porque siempre tengo como la sensación en el fondo de decir, ojalá me la quitaran, o ojalá no la tuviera. O ojalá pues esta persona no estuviera sufriendo esta agonía. Y es muy buena, es muy buena. Dios está suavizándole su agonía precisamente porque es una tarea redentora y porque ella está María, porque tú has hecho que esté María presente. Pues déjame que cláveme tus siete espadas en esta carne baldía. Déjame que te restañe ese llanto cristalino y a la vera del camino permite que te acompañe. Que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que nunca me falte la fe, ni la valentía, ni la audacia, pues para estar ahí, para acompañar al Señor crucificado, que no huya, porque si huyo de la cruz, te pierdo. O sea, si no la asumo y si no la amo, no estás tú. Pues el cristiano, como el apóstol Juan, acoge entre sus cosas propias a la Madre de Cristo y la introduce en todo el espacio de su vida interior. Algo que Juan Pablo seguramente lo escribe por experiencia propia, porque él era enormemente mariano. Empezando por su lema episcopal y papal, a totus tuus, todo mi espacio, todo el espacio de mi vida interior es mariano. La introduce pues entre sus cosas propias, pero no como si fuera algo extrínseco, como si tengo un reloj o una pluma, sino como tengo mi cerebro, o como tengo mi alma, o como tengo mi corazón, como algo que no puede no ser mío, como algo que se me ha entrañado, que se ha hecho parte de mi existencia. Y por eso podemos decir, bueno, qué gran felicidad habrá sido para Juan tener a María en su casa, haberla introducido entre sus cosas propias. Seguramente por eso pudo escribir cosas tan bonitas en su Evangelio y en sus cartas. Y por eso también seguramente algo habrá tenido que ver, pues, esa convivencia con María, con la visión de la mujer del Apocalipsis, de la mujer que vence al demonio. Se habrá como empapado de María. Pues ojalá sea también una gran felicidad para mí esta continua presencia y, por lo tanto, conversación. ¿Cuánto me va a mejorar? Santa Teresita inventó un verbo, que era el verbo virginizar. Le escribió a su hermana Celina diciéndole eso, o sea, que María te virginice. Pues qué bueno, ¿no? Que sí, que te virginice, que te haga un amor más puro, que te haga más parecida a ella, más hija de María. Y esa virginización, pues lógicamente me va a llevar a otro tipo de vida interior. No me va a dar, o no me va a dejar con mis modos, que son modos burdos, ni en mi vida interior y por lo tanto tampoco en mi vida hacia los demás, en la caridad hacia los demás. No son de María, pues, la confrontación, por ejemplo, o la brusquedad, o la indelicadeza, o el retraso de las cosas que se refieren a Dios. Podemos pedirlo para nosotros y para todos. Aquí en el colegio, pues, tienen la meta de que las familias vayan a misa dominical, porque no solo se pierden en las grandes ciudades, sino también en los pueblos. Esta triste marea, digamos, de quitarle importancia. Bueno, ¿cuánto podrá María hacer que tengan sensibilidad para decir, oye, no lo dejes plantado, o sea, viene al altar por ti y te extraña si no vas y se queda triste si no llegaste, porque además toda tu semana va a estar totalmente, no sé, como determinada por la misa dominical. No nada más es el domingo que no fuiste, es que es toda la semana. Y a toda tu semana no tiene su centro en ese arranque. O sea, empezaste muy mal la semana. Ese primer día de la semana, pues ahora sí que empezó como con el vacío. Pues los modos, la intercesión y por supuesto el rosario. O sea, ¿qué manera tenemos de rezar el rosario? Había un señor que ya se murió, pero que me mandaba un recorte del periódico Reforma, el periódico Reforma que, pues que no sé si llega aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí no seguimos el Sol de Cuautla, pero no el Reforma. Bueno, pues me mandaba un recortito que está en la página editorial, así abajo a la derecha, de un señor que se llama Armando Fuentes Aguirre, que también tenía otro que no me lo mandaba porque era muy grosero, muy pelado. Pero el que ponía abajo, pues tenía cosas muy buenas. Porque es un hombre de fe, no sé si viva todavía. Se llama Capón, su seudónimo es Capón. Y una vez escribió lo que sigue, escribió... La víspera de la Navidad le mandé 50 rosas a una dama. Luego, cuando la tuve cerca, la llené de piropos. Le dije que era amable y admirable. La llamé reina, la comparé a una torre, a un trono, a un espejo. Estoy diciendo que recé mi rosario en Nochebuena. Dije 50 Ave Marías, otras tantas rosas para esa hermosa dama que es la Virgen. Y recité la letanía, la engarcé de piropos hermosos de la belleza de la más bella entre todas las mujeres. Es como una serenata ante el balcón de una princesa, solo que esa princesa tiene por balcón el cielo y en la tierra un escabel para apoyar el pie. Yo soy su enamorado. Es que son rosas, 50 rosas, y es una letanía de piropos. En mis moradas, pues en su casa supongo, tengo su retrato, su variada imagen tan infinitamente femenina. Guadalupe, Socorro, Carmen, Luz, Esperanza, Concepción, Fátima, Lourdes, Paloma, Nieves, Soledad. La más grande oración, nadie lo duda, es la del Padre Nuestro. El propio Jesús nos la enseñó. ¿Puede haber plegaria más alta? Más alta no, pero más bella sí, esto dice el Señor. Por eso los músicos le siguen poniendo música a la preciosa letra que pronunció el Arcángel. Ave María, gracia plena. Mariano soy por parte de Padre y de Madre. Es lo poco bueno que hay en mí. Si saben Dios que si no soy mariano, pues no voy a ser agradable a Dios. María es la que hace que lo que yo haga sea agradable a Dios. Sea bueno. Pues digo, es que voy a hacer que esté presente en todos los espacios de mi vida interior. Quiero ir atado por la suave cadena de un rosario y pasar por el mundo entre un cortejo de advocaciones, presidido por Nuestra Señora del Carmen y por mi Señora María de la Luz. Y el día que esta vida se me acabe y me empiece otra, quiero irme de la mano de una mujer, su esposa supongo, que ha sido para mí como una virgen, y llegar de la mano de una virgen que me ha cuidado siempre con suaves ternuras de mujer. Así sea. Bueno, aparece en el periódico Reforma el 30 de septiembre del 2017. Pues los espacios donde entra ella todo se ilumina. Como decía aquel escritor americano Fulton Sheen, decía, bueno, si yo cuando llega a mi juicio el Señor me reclama que le tuve demasiado amor a su madre, creo que me sentiría inmensamente dichoso. Pues sí, porque lógicamente me va a dar un lugar muy alto en el cielo, muy cerca de ella también. Y Santa Teresa decía que cualquier servicio que se haga a su madre, gran cosa es lo que le agrada a nuestro Señor. O sea, si la tratas bien, si la haces intervenir en todo, si te pareces a ella, si te virginizas en la pureza de tu intención, sea en tu apostolado, un apostolado mariano, o un ambiente mariano en mi casa, un corazón mariano, unas palabras que pues las pudo haber dicho ella, incluso cosas tan bueno, tan externas como la manera de vestir o la manera de hablar o la manera de vivir la caridad o la manera de comer o la manera de beber, pues que si no está María no es agradable a Dios. El amor a la Señora es garantía de buen espíritu en las obras y personas singulares. Desconfía de la empresa que no tenga esa señal. Desconfía de mi vida interior o desconfía de aquellos ámbitos de mi casa donde no está presente ella, donde no la he sabido poner o no me he dado cuenta. A lo mejor no es porque no quiera, sino simplemente porque estoy despistado a mis afectos, mis necesidades emotivas, mis pensamientos, pues que bueno, desde el principio del día, todo, que todo pase por tus manos para que todo sea agradable a Dios, que me des tus modos y te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser. ¿Y qué calificación merecería nuestra vida mariana en este momento? Pues vamos a pedirlo ahora que tenemos la misa, está María en nuestra misa, como estuvo como estén todas, desde la primera del Calvario, lo que sucedió en el Calvario sucede ahora, y Jesús me entrega a su madre, como me la entregó en el Calvario, y vuelvo otra vez a decir, bueno, ya que me estás entregando, entre la consagración del pan y la consagración del vino, cuando todavía no has muerto, pues quisiera una vez más decirte que la recibo en mi casa, que voy a acogerla, como invitaba Juan Pablo II, entre mis cosas propias, y la voy a introducir en todo el espacio de mi vida interior. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.